Hola, bienvenida nuevamente a Vida Migratoria. En este episodio conversamos con Clara, esa es prima mía y vive en Ecuador. Ella se fue a vivir a Ecuador hace 3 años por el trabajo de su novio. Y en esta entrevista nos cuenta un poco sobre su experiencia dejando su vida en Buenos Aires y trasladándose a Ecuador. Espero que esta entrevista te guste y si la querés compartir con alguien a quien te parezca que le puede interesar, más que bienvenida.
Clari, primero querés contar quién sos y dónde estás viviendo y cuántos años tenés.
Dale, yo soy Clari O'Grady, tengo 35 años, estudié licenciatura en ciencias geológicas. Yo nací en Buenos Aires, pero mis últimos años de Argentina ya estaba viviendo en Tigre con mi novio Lucas. Y hace 3 años más o menos, en mayo del 2021, me vine a vivir a Ecuador. Vivimos en una ciudad que se llama Tumbaco, que está cerca de Quito.
Ok, ¿y cómo, por qué fueron a Ecuador, digamos? ¿Cuál fue el disparador?
La verdad es que yo soy una persona bastante rutinaria y nunca pensé que me iba a pasar esto, pero yo trabajaba en 2 colegios en Argentina y en pandemia a mi novio le propusieron trabajar primero en Arabia Saudita. Él es entrenador de tenis y la verdad es que yo en Argentina trabajaba bien, pero él no, y él ya había salido a Argentina, él había vivido en México, y en México también el trabajo de entrenador de tenis está muy bueno, bien remunerado, como que puedes tener una buena calidad de vida. Bueno, nos ofrecieron Arabia Saudita y en un momento fue un sí, digamos, estaría bueno hacer esto. Después, por pandemia, empezaron a cambiar un poco las condiciones, como que la casa que nos daban ya era una casa compartida, le daban trabajo a Lucas, pero no me daban trabajo a mí. Nosotros no estamos casados, ir sin estar casados a Arabia Saudita. Fue como tú una cosa que sentimos que no era para nosotros, que no íbamos a estar bien. Pero nos quedamos con estas ganas de vivir una experiencia afuera. Y al poco tiempo, o sea, bueno, Lucas quedó, sí, como que muy en la búsqueda, en páginas, que busquen profesores de tenis y todo. Y justo surgió una oportunidad para venir a vivir a Ecuador y nos vinimos. Primero vino él, en abril, vio que estaba todo bien, que el trabajo era lo que le estaban ofreciendo, y al rato vine yo, o sea, al mes.
Ok, ¿y cómo lo viviste, digamos? O sea, ¿fue una transición más o menos simple para vos, o te costó adaptarte a la vida en Ecuador?
O sea, la verdad es que cuando salí de Argentina me doy cuenta que no sabía lo que sabía, a lo que salía, como que estaba cero preparada. Tipo, no sabía lo que significaba irte de tu país porque, no sé, no me daba cuenta todo lo que significaba. Fue súper simple todo, creo que el tema de la pandemia ayudó, que yo salí justo en ese momento en el que los vuelos desde Argentina se aprobaban por quincena. Y entonces ya era una desesperación por salir, para encontrarme otra vez con Lucas. Entonces, bueno, yo salí medio, bueno, a ver qué pasa, digamos, como que a vivir esa aventura. Y por suerte tuve o sea, todo salió bien, digamos. Sí. No te puedo decir como que todo salió como lo esperaba, porque yo no sé ni qué esperaba, la verdad. Bueno, qué divertido, sí, re, te acompaño. Y nada, después es encontrarte que, bueno, los primeros días, por suerte, todavía trabajaba virtual con un colegio, y entonces tenía eso que todavía me unía a Argentina. Y bueno, y me pasó que empecé el gimnasio muy rápido por hacer alguna actividad acá en Ecuador. Y ahí justo conozco a una argentina divina, re buena onda. Me invita a grupos de WhatsApp en el que hay argentinas, a otro grupo de WhatsApp en el que hay argentinas ecuatorianas. Y entonces empecé fútbol con ellas. Muy rápido me empezaron a invitar a reuniones a la noche. Entonces, la transición fue muy buena. De hecho, es como que el primer momento fue todo muy bueno, muy excelente. Y sí me cayó un poco la ficha al año. Como que ahí sí empecé a entrar en algún momento un poco más en crisis de, uy, bueno, como que encontrar el propósito de estar acá en Ecuador, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué quiero?
Sí, te entiendo. Pero vos, ¿al toque empezaste a trabajar, Clari? Porque vos ahora estás trabajando en una escuela, ¿no? ¿En un colegio?
Sí, yo estoy trabajando en una escuela. Acá es como que le dicen escuela cuando es primaria y
Okay.
los primeros años de secundaria, y colegio le dicen al bachillerato, a los
Okay.
últimos 3 años.
Perfecto.
Y yo sí conseguí trabajo bastante rápido,
Sí.
porque yo en mayo todavía trabajaba en un colegio de Argentina. Trabajé en este colegio hasta septiembre, igual poquito, porque era día y medio que trabajaba con el colegio de Argentina, pero estaba
Claro.
buenísimo trabajar con el cole. Después, en
Sí.
las vacaciones de primavera de allá, ya pudo venir una profe presencial al cole de Argentina, entonces,
Claro.
bueno, renuncié y a la semana conseguí trabajo. O sea,
Claro.
mandé justo currículum a varios colegios, la verdad es que sí me moví. Tuve dos entrevistas y, claro, tuve una entrevista en un cole para primaria. Yo nunca había sido profesora de primaria, pero dije, y bueno, qué sé yo, si ellos quieren entrevistarme, a mí me
¿Y
interesa.
qué dabas? ¿Matemática era
Yo
o qué
daba
estabas?
matemática, lengua y sociales del Ecuador,
Ah,
así
un
que imagínate.
montón.
No, 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 me tuve que aprender todo lo
Claro.
social del Ecuador. Y era gracioso porque a veces que los chicos como que me hacían preguntas, ¿viste? Que yo no sabía
Claro.
responder. Entonces yo, chicos, no nos adelantemos. ¿Cómo que no se
Claro.
nos tengan en cuenta?
Lo podías disimular un poco.
Sí, muy gracioso. La verdad es que fue divertido, trabajé. Fui, acá hacen mucho esto de cuando te quieren contratar, que vayas a una clase demostrativa.
Ah, mira.
Y entonces vos planificás una clase y los chicos están acostumbrados a esto. Entonces es como
Mira.
re raro que entra una profesora a dar la clase y ellos saben que esta profesora está a prueba, digamos, que es para ver si les gusta o no
Mira.
les gusta, y vos estás dando la clase y entonces está capaz el dueño del colegio, el rector, la
Claro.
directora o una coordinadora, así,
Un
todos muy
nivel de
locos.
presión terrible.
Sí. O sea, por suerte yo estaba como todo en esta fantasía de, bueno, no creo que quede porque nada que ver
Claro.
con los sociales del Ecuador, ¿no?
Claro.
Pero, y me dijeron, nos gustó mucho tu clase, ¿puedes empezar el lunes? Esto era un
Wow.
viernes. Y yo le mando un mensaje a Lucas tipo, Lucas, conseguí trabajo. No lo podíamos, fue re lindo.
Clarí, pero ¿qué onda con contratar gente extranjera para dar clases, por ejemplo? Porque digo, son materias que son bien locales, digamos, ¿no? Como que vos me decís que tuviste que aprenderte un montón de cosas. ¿Hay faltante de maestros locales? ¿O simplemente le gustaste mucho y te tomaron por eso, digamos?
O sea, contratan a extranjeros, me parece, como por distintas situaciones, ¿no? Por un
Sí.
lado, creo que en Ecuador hay mucha diversidad. O sea, sí hay mucha gente, hay muchos venezolanos, muchos colombianos. Entonces, en este cole, por ejemplo, había un montón de extranjeros y creo que
Claro.
sí les gustaba, ¿no? O sea, creo
Sí.
que es como muy rico también que haya gente de diferentes culturas, porque es un abrirse al mundo.
Claro.
Y
Sí.
este cole en particular lo crearon austríacos,
Ah,
entonces
mira.
sí tienen eso de como, bueno, cole ecuatoriano, pero con tendencia europea.
Claro.
Entonces, y sí, un poco lo que pasa es que en Ecuador, ya que está bueno para los argentinos, que en general nos valoran
Ajá.
profesionalmente.
Okay.
De hecho, es muy común para Ecuador irse a hacer residencia a Argentina o a
Ah.
hacer un máster o estudiar toda la carrera, de hecho.
Claro,
Ahora con
mira.
los cambios políticos
Sí.
ya supongo que no va a ser tan común y porque ya no les resulta tan económico como antes,
Sí,
un
claro.
montón, la mayoría o escuchan Argentina y ya te quieren contar, ay, de cuando estuvieron en Argentina,
Claro.
la comida en Argentina y el chocolate y el dulce de leche, como que agua. Entonces,
Claro.
como que suma, así como también contratan deportistas de Argentina, porque escuchan que un deportista, que un entrenador de tenis es de Argentina y ya vale más, digamos.
Claro,
Es
mira.
increíble, pero capaz el mismo trabajo lo hace un ecuatoriano o lo hace un argentino, y el argentino como que lo tratan diferente.
Mira, porque tenemos prestigio simplemente.
Sí. Sí, obvio que también está esta cosa del argentino creído y esto y lo sí, otro, el claro, argentino fuerte, nosotros hablamos muy, muy, muy fuerte para ellos, pero sí nos reestiman.
Mira, Clary, ¿y notaste muchas diferencias con respecto a la educación en Argentina y Ecuador, por ejemplo? Porque acá, por ejemplo, el sistema educativo es súper distinto en cuanto a la metodología, ¿viste? Es como, es mucho más del juego y mucho más enfocado en aprender desde la experimentación y no tanto desde el libro, ¿viste? En Ecuador, ¿notaste diferencias con tu experiencia que habías tenido hasta ese momento en Argentina?
O sea, en cuanto a los temas o cómo se dan, no noté tanta diferencia, sí, pero sí noté diferencia en cuanto a cómo tienen que ser los profesores acá, cómo es la comunicación hacia los padres y cuánto se les exige a los chicos. Porque acá los chicos como que son mimados y como que no salen mucho del sostén familiar hasta que terminan la universidad. O sea, algo que tal vez yo pienso que en Argentina, como te bancan económicamente tus familiares, siento que hasta que terminás el cole un poco. Bueno, o en mi caso fue medio así, después yo ya, bueno, arreglate.
Sí, claro.
Y acá no, sí, tipo la universidad la pagan los familiares y es como, ay, en Argentina, qué raro, cuando tienen 20 o 21 años ya trabajan, como que les resulta raro, entonces eso, bueno, sí se ve desde primaria, desde secundaria, es como que hay que ser bien cuidadoso con cómo uno trata a los chicos porque no están acostumbrados a que los reten tanto, digamos, o que les marquen... sí, no están acostumbrados a tanta exigencia. Es otro el ritmo.
Claro.
En el fondo es como el ritmo de Argentina, que sí es, bueno, de Buenos Aires, ¿no? La locura no se vive acá.
Claro. Bueno, igual vos también dabas clases en un colegio como muy, muy exigente, ¿no? En Buenos Aires.
O sea, yo justo daba clases, sí, daba materias con exámenes internacionales.
Claro.
Sí. Entonces eso hace, la verdad, que como que tenés un ritmo bastante apurado y sabés que como que los preparás a los chicos para este producto final, que es que les vaya bien en el examen, entonces sí es bastante exigente. Sí, sí. Tal vez no todas las materias son así, pero en mi caso sí tengo esa experiencia, digamos.
No, sí, sí, total. No, yo entiendo que en Buenos Aires, por lo menos, que es mi experiencia a nivel secundaria, hay colegios que son como mucho más exigentes que otros, pero bueno, siempre dentro de un estilo, ¿no? De muy, muy, muy estructurado y muy tradicional de educación, que es lo que te digo, que acá me sorprendió porque es muy diferente la onda.
Mirá vos.
Che, Clary, ¿y qué onda? O sea, buenísimo que desde el principio tuviste contactos con grupos sociales y demás, pero ¿cómo fue tu camino en ese sentido? ¿Tenés gente cercana hoy por hoy? ¿Te hiciste amigos realmente? ¿Sentís que estás como socialmente armada, digamos?
Sí, la verdad es que me siento socialmente armada. De hecho, siento mucho, mucho sostén. O sea, que siento que si en algún momento estoy medio, voy a encontrar una amiga para charlar o tomar unos mates. Eso está buenísimo. Sí. Hay muchas personas que son muy, muy divinas. Las ecuatorianas como que te ayudan un montón con lo que es el país, con sugerirte, con charlar sobre, no sé, qué hacer de viajes o de lo que sea, por acá cerquita. Y con las argentinas también me bancaron como que en momentos re fuertes para mí, ¿no? Sí. Que yo estando acá me enteré que mi papá estaba con cáncer y eso no fue nada fácil. Y si yo hubiera estado sola, hubiera sido demasiado duro.
Sí, un montón, me imagino. Clary, que vos volviste a Argentina un par de veces ya.
Sí.
¿Y qué onda volver? O sea, ¿cómo te pegó volver?
O sea, la primera vez que volví fue una locura, porque yo no me acordaba, como que me acuerdo, parezco como si hubiera vivido el pueblo toda mi vida, pero llegar a Buenos Aires y ver todas las luces, no, me generaba tipo mucha emoción ver todas las luces, el movimiento, los restaurantes abiertos hasta tarde, las opciones culturales, tipo, tenía ganas de hacer todo, ¿viste? Y sí. Nada. Y yo como que, me pasa que si estoy en Argentina, no necesito mucho. Yo con tener un asado familiar, sí, sí. O sea, con eso ya soy feliz, digamos. Sí. Capaz acá en Ecuador un poco para estar bien emocionalmente necesito cosas que allá no necesito. Por ejemplo, claro. De repente, ay, este fin de semana, qué lindo sería ir a dormir una noche a tal lugar. Claro. Y en Argentina nunca me pasaba, pero bueno, porque sabía que el fin de semana siempre iba a tener algo, ¿no?
Claro, sí, te entiendo.
Y cuando volví, no, fue re lindo porque encima volví la primera vez, fue sorpresa.
Sí, me acuerdo.
Sí, solo sabía a mi hermana más chica. Bueno, yo. No, vos. Y vos. Entonces, fue muy divertido. O sea, sí. Primero la vi a mi hermana y bueno, somos las dos bastante frías. Entonces, nos saludamos y me acuerdo que dijimos las dos como, ah, pensé que me iba a emocionar más. ¿Cómo que?
Ah, me muero.
Ese fue el comentario. Y después, como que yo, bueno, tengo una sobrinita que adoro, ¿no? Que ahora está uh-huh. enorme, pero sí. Estaba llegando lo de mi hermana. Bueno, primero, o sea, llegué muy temprano, entonces llegué a lo de mi hermana, me tiré a dormir, era como uh-huh. la madrugada, ponerle algo así. O sea, dormía al lado de mi sobrinita, ella sin saber que yo estaba ahí.
Bueno.
Se despertó. Y yo tenía ese día turno para sacar el pasaporte. Entonces mi hermana me lleva a Escobar, volvemos, y ahí ya estaba despierta. Y entonces sí. Mi hermana la llama por teléfono, bueno, llama al marido, sí. Y le dice, pásamela a Morita. Y le dice, Morita, ¿no sabes? Me encontré a alguien re especial.
Ay, me muero.
¿Cómo? ¿A quién te encontraste? Alguien re especial. Y dice, ¿a Clarita?
Me muero.
Como que fue increíble porque no me veía hace casi año y medio. Y como que...
Qué lindo.
Que salió a decir que sí era yo. Y nada, allí nos abrazamos, fue re lindo. Y después fuimos a lo de mis papás. Y también como que aparecí por el jardín. En el medio de la huerta, mi sobrina todo como diciendo, no sé qué pasa, hay un bicho rojo en la huerta, hay un bicho rojo en la huerta, salen todos y yo estaba ahí escondida.
Claro.
Y yo te juro, pensé que les iba a dar un infarto, porque no lo pude hacer. O sea, mis papás saltaron, se emocionaron, ahí empezamos a llorar todos.
Fue ahí sí lloraste.
Ahí sí, ahí sí. Y después, bueno.
¿Y ahí fue cuando fue el casamiento de tu hermana? ¿O fue? Okay.
No. Esto fue en julio y después me entero que mi hermana se casaba en octubre. Entonces me pedí una licencia en el cole que por suerte me dieron.
Sí.
Y fuimos a con Lucas, fuimos los dos.
Sí. Ah, claro, sí.
Después volví una vez en diciembre que tenía ganas de ir, de pasar las fiestas, ¿no? Que hace tres años que no pasaba las fiestas en familia.
Uh-huh.
Y después para visitar a mi papá.
Claro.
Así que
sí. Todas cuatro vueltas muy distintas.
Sí, sí, re. De hecho, tipo de expectativa realidad, ¿no? Porque esa vez que fui, tipo, yo feliz, pensando, ay, voy a pasar las fiestas en familia, al final no pasé ninguna fiesta en familia, tipo, mi papá internado, o sea, pasé la fiesta en el hospital.
Ay, no, claro, fue este año, fue ahora a fin de año pasado, digamos.
Sí.
Clary, ¿y qué onda cuando volviste a Ecuador después de haber estado acá en Argentina, en Buenos Aires?
La verdad es que me pasó, no me acuerdo en cuál viaje, que volví, tipo, medio triste. Como que volví a decir, uy, aquí estoy volviendo. Y ayudó un montón que la verdad en ese viaje, sí debe haber sido el primer viaje. Me pegó re fuerte volver. Pero por suerte, bueno, Lucas no había viajado y llegué. Y Lucas había preparado, tipo, globos, un bienvenidos en globos, un no sé qué, que Lucas cero, pero fue un mimo re lindo. Y fue una semana re especial, no sé, como que...
Sí, te ayudó.
Entonces, después ya rápido retomé la rutina, como que capaz que en el momento me pega y después ya vuelvo a la rutina y estoy bien, yo sé que estoy bien. Solo que sí me pasa que me doy cuenta que ahora, por ejemplo, que viajé en diciembre y después viajé en enero, capaz que tenía la posibilidad de viajar ahora para Semana Santa, que tuve una semana entera más los fines de semana, se hacían 10 días. Pero digo, bueno, la verdad es que me cuesta también acostumbrarme a viajar, 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 y después por bastante tiempo no viajar.
Claro.
También por momentos, o sea, digo, está bueno quedarme bastante tiempo en Ecuador.
Claro, sí, sí. Bueno, es que tu vida está ahí, hoy por hoy, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. Y encima, nada, tengo un montón de suerte hasta ahora, pero como que mi cole anterior ya me dio una licencia, este cole ya me dio una licencia, o sea, si no, no puedo seguir así tampoco.
No, no, bueno, está bien, o sea, hay que aprovecharlo mientras se pueda, pero también entiendo, entiendo que es un tema de tener un poco de orden en la vida, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual.
Sí, ¿y de comida y eso? ¿Notas mucha diferencia?
Sí, se ve re nota. Nosotros somos los dos re mal criados para probar comida. O sea, real, comemos igual a como si estuviéramos en Argentina y conseguimos todo. Mira. No hay nada que no consigamos, nada, 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 ¿no? Creo que la globalización, eso sí, yo cuando era chica y escuchaba, ay, extrañas el dulce de leche, ay, extrañas, extrañas lo otro, de una prima que estaba en ese momento en Londres, y yo escuchaba como, wow, qué loco. A ver, yo tengo todo, o sea, en el supermercado venden dulce de leche argentino.
Aposta, mira.
En el supermercado venden vinos argentinos, venden Fernet, o sea... Pero claro, la comida acá, sí, es como, hay mucho, hay algo que se llama hornado, ni te sé decir bien qué tiene.
Sí, sí. Porque, no probaste nada.
Se usa mucho mote con chicharrón, son muchos de los granos.
Ajá.
Hay algo que se llama fritada, que es como un cerdo medio frito, y qué sé yo. Nada, muy bomba, y tiene un olor, la verdad, bastante fuerte. Entonces, el viernes pasado hubo un evento por el Día del Maestro Ecuatoriano, toda comida de acá, toda comida. No me quería matar. O sea, hay cosas que me encantan, por ejemplo, aprovechar los pescados que venden acá. Sí. Entonces, hago algo que no hacía en Argentina ni loca, que es tipo, como salmón, no sé, dos o tres veces por semana. Claro.
Sí, sí,
eso,
sí.
En Argentina, o sea, imposible, ¿no?
No, 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 y aparte, pues carísimo.
Salmón rosado. Pero acá no es tan caro, entonces aprovecho, me encanta.
Sí, sí, obvio, obvio. Y escúchame,
las frutas están buenísimas, o sea,
sí.
Tipo, también no, en Argentina no comía palta, y yo dije, a ver, acá es tipo, le dicen aguacate acá.
Sí.
Acá como que aguacate hay por todos lados, y dije, yo no puedo no comer palta si estoy aquí en Ecuador. Y empecé a probarla, y ahora me hice fanática, y todas las mañanas tipo media palta.
Claro.
Frutas también, es como a mí me encanta la fruta de Argentina cuando es diciembre, ¿viste? Cuando, o cuando la sandía, la época de frutillas, la época de ciruelas. Acá hay fruta rica todo el año y eso me encanta. Claro.
Hace un tiempo, no sé cómo está ahora el tema político, pero tuvieron un momento bastante complicado en Ecuador. Me acuerdo que hablamos en su momento y que me contaste un par de cosas, pero como. ¿Cómo se vive la incertidumbre política, digamos? Porque no siendo local, como que no manejas un montón de información que te ayuda a calmarte o no calmarte, ¿no? Porque a veces no sos consciente del nivel del peligro o no peligro que hay alrededor. ¿Cómo lo viviste ese momento que fue como cúlmine, digamos, y que hubo tanta movida?
Sí, hubo como dos momentos medio fuertes. En un momento hubo como un... paro a nivel país, que acá lo llaman como el paro aborigen, pero están intentando eliminar esa palabra porque no es el paro aborigen, tipo, como que es paro, nada, de clase baja, clase media, te diría.
Sí.
Y claro, la gente estaba preocupada porque dicen que en el 2019, así dicen, como que baja la gente desde la sierra y empiezan a prender fuego y quieren entrar a los barrios cerrados y como que van contra el pueblo, digamos.
Sí.
Entonces, si de repente escuchabas que, no sé, a 5 cuadras de casa estaban quemando algo. Entonces, sí es fuerte desde el punto de vista que como que nunca me pasó en Buenos Aires esto de que sea tan cerca.
Sí.
Pero un poco porque... Quito es más chiquito, ¿no? O sea, en Buenos Aires pasan cosas re fuertes, sí, pero tal vez no pasaban a 5 cuadras de mi casa.
Claro.
O no sabes hasta dónde va a llegar esto. Y sí, encima, como que, yo no sé, en Buenos Aires están los saqueos que muchas veces tipo pasan en diciembre y esto y lo otro, sí, pero ya no hay clases. Cambio acá, es como el paro implicaba, listo, no hay cole presencial, nos vamos a virtual. Entonces eso, o sea, para mí, cuando ya deja de haber cole, se genera una psicosis y se allá frena todo el país, porque entonces la gente tampoco va a trabajar, porque tiene que estar con los hijos y explicarle a los chicos tipo qué está pasando. Entonces se genera mucha cosa. Nosotros siempre estuvimos tranquilos, de hecho Lucas iba a trabajar todos los días, porque como está cerca del trabajo, los que están cerca del trabajo les pedían que sí vayan, ¿no? Un poco también para que no gane esto del esto, sí, nos encerramos todos, como que no, no hacía falta encerrarse todos, pero lo vimos con mucha tranquilidad, somos los dos tranquilos. Y después hubo una segunda situación que nos fuimos a virtual, cuando hubo una cosa narco, que en un, o sea, yo sé explicar re poco, pero en un canal de televisión en vivo, entraron 5 personas de un cártel y amenazar y a pedir cosas y exigir y qué sé yo, y no se sabía en qué iba a terminar. O sea, acá sí ha pasado alguna vez que bueno, como que hace poco mataron a un intendente gobernador de una provincia de La Playa, después pasó alguna otra situación, después acá mataron a un presidenciable, o sea, que querían que iba a salir presidente. Entonces sí, hay mucha cosa política, digamos. Entonces eso también, como que pasó esto que al final, encima estando acá, nunca te enterás, viste, si de verdad eran del cártel, hasta qué punto tal vez tipo estaba todo arreglado, porque al final no mataron a nadie, y en general, tipo, no sé, fue muy raro todo.
Sí, sí.
Pero esa situación generó tipo también caos a nivel país, y entonces pusieron acá en Ecuador son muy de poner el toque queda, estado de excepción, pero en ese momento ya declararon guerra interna. Entonces era como más del toque queda, era ya conmoción interna, guerra civil. Y entonces lo que hicieron fue que a partir de este mes aumentaron los impuestos para poder pagar las cosas para la guerra. Entonces, antes había un 12% de impuestos, creo que es, y a partir de este mes 15% de impuestos.
Ok.
Pero claro, o sea, como que en Ecuador no se quejan mucho de estas cosas, porque siento que en Argentina si pasa esto, como que la gente sale a la calle, tipo, ¿qué van a hacer? O tipo, justificame el aumento, o sea, ¿qué vas a comprar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenés que hacer? Entonces es medio raro, porque creo que estuve más meses con toque de queda que sin toque de queda, y no sé hasta qué punto eso resuelve algo.
Claro, sí, sí, son países como políticamente bastante movidos, ¿no? Bueno, Argentina también estamos acostumbrados un poco a eso, a otro nivel y con otro tipo de problemas, pero no es un país tranquilo, digamos.
No, tal cual, no sé, tal vez tenía como bastante naturalización en Argentina, que además de conocer, ¿viste? Como que, o de sentir en qué lugar o qué cosa puede ser más peligrosa que otra.
Claro. Clary, ¿y qué? ¿Ustedes piensan quedarse ahí? ¿Cómo es su plan, digamos, a futuro?
O sea,
en el mediano plazo, por lo menos.
La verdad es que no, nos cuesta pensar en un plan. O sea, no sabemos. Por ahora estamos bien y entonces nos quedamos, pero cada vez que nos preguntan eso es como, y no sé, vamos viendo. O sea, no sabemos.
Está. Pero están bien, están contentos.
Sí, estamos bien, estamos contentos. Okay. A Lucas le encantaría irse a otro país. Pero bueno, también es conseguir trabajo, y un poco lo limita al tema del idioma, porque no habla inglés, y en mucho, y hay mucho para entrenador de tenis, pero que tenés que hablar inglés.
Claro, y no le da para ponerse a estudiar, onda, ponérselo
como objetivo. Y está como negado. Claro. Está renegado, le recuesta, tipo, sabe, le encantaría, decía, no sé, capaz quiero constelar eso del idioma, no sé.
Me muero. No sabía que tenía su costado espiritual así tan...
Sí, bastante, sí, de los akáshicos y no sé qué más.
Wow, qué bueno. Bueno, sí. Capaz que puede encontrar algo ahí que dé alguna explicación o algún sentido, ¿no?
Sí, tal cual.
Clary, si te tuvieras que decir algo a vos hace 3 años, antes de irte de Argentina, ¿qué te dirías?
Que haría todo igual, así como fue, pero sí como que charla con tu pareja antes sobre cómo se van a arreglar económicamente.
Ah, mira.
Porque sí me costó al principio, porque yo no estaba acostumbrada a pedirle a mi novio plata.
Ah,
y los primeros meses, en el fondo, fue tipo gastar mis ahorros, digamos.
Claro.
Porque es como, ay, yo pedirle plata a mi novio, es como, no sé, por salir la primera vez, digamos, como que no tenemos ni teníamos como que cuenta en común.
Sí.
Entonces era como, ay, ¿me puedes dar $20 que necesito? No sé qué. Y esa parte me costó un montón. Y me parece que en el fondo faltó charlar, porque él tenía una idea y yo tenía una idea. Pero bueno, no sé, tampoco se puede charlar lo que no se conoce tanto, ¿no?
Sí, o sea, es verdad, pero también es verdad que cuando cambias de realidad en cuanto al laburo, porque vos fuiste acompañándolo a él, ¿no? Y eso también hace que estés más vulnerable a nivel laboral, porque obviamente él ya tenía un trabajo y vos no, y obviamente que eso implica un desequilibrio, digamos, en cómo venían siendo las cosas, porque vos trabajás hace bastante, entonces me imagino que tenías tus propios ingresos hace tiempo y estabas acostumbrada a eso.
Tal cual, o sea, fue como un cambio de roles, porque en Argentina era al revés, capaz que yo bancaba económicamente todo y hay gastos que ni los pasaba porque yo estaba mucho mejor que él, y acá es al revés. Entonces, para él es difícil adaptarse y para mí también, es como para los dos.
Sí, sí, ni hablar. Y ahora están más, encontraron el camino, digamos, encontraron la forma de hacerlo.
Nos reorganizamos, sí, sí. Fue un proceso de mucho aprendizaje, como que por suerte los dos vamos charlando las cosas cuando van pasando y eso nos hace crecer también, ¿no?
Obvio.
Ser flexibles a cuando, no sé, aparece algo nuevo que no contemplábamos.
Sí, total. Mucha gente me dice esto de que como que cuando te vas de tu país y de tu contexto social y familiar y demás, como que se fortalece un montón la pareja, la familia y demás, o se rompe el todo, digamos, como que no hay mucho intermedio.
Como que de repente empieza a tener un rol que antes no tenía. O sea, es como que de repente tu pareja es re importante.
Es todo.
Antes, es que antes, no sé, por ejemplo, teníamos un problema y es tipo, bueno, él se va a lo de los amigos, yo me voy a mis amigas, listo, ya está, se terminó, digamos. Es tipo, nada, 24/7 por poco, y sabes que nada, me pasa algo, vos tenés que estar, a él le pasa algo, yo tengo que estar así, como que entonces sí siento como que el vínculo se fortaleció un montón.
Sí, total.
Y por supuesto tampoco todo tan fantástico, ¿no? Pasando por medio momentos, pero
hemos
refortalecidos.
Sí, ni hablar. ¿Sentís que tu duelo migratorio, digamos, ya lo hiciste? ¿Te sentís como...? Porque dicen normalmente son como 2 años más o menos, ¿no? Desde que te vas hasta que haces todo el proceso del duelo de, ok, me fui de mi país.
Sí, creo que sí.
Okay.
Creo que sí. Creo que yo empecé a hacer el duelo más tarde.
Sí.
Al principio no, que empecé a hacerlo tipo al año más o menos.
Ajá.
Y hasta el segundo año, ponele.
Ok. Está.
De reflexionar un poco más, pero con actitud positiva, como que siempre bastante flexible, y eso me ayudó.
Claro.
Pero sí.
Está. No, bueno, vos también tiene que ver mucho con tu personalidad, ¿no? Que sos una persona, la percepción que tengo yo es que sos siempre alegre y como... Me sorprendió que dijeras que no eras muy sensible, porque para mí sos súper sensible.
No, sí.
Pero...
No, sí soy re sensible. Sí. Pero somos frías en casa a la hora de comunicar o de decir, no somos tan de las palabras, no somos tan expresivas.
Claro, está. Pero bueno, yo tengo esta percepción tuya, ¿no? De una mina como muy, muy, que tiene la cabeza muy clara y como con ideas muy, muy claras y como muy pilas también y como siempre dándole para adelante y nada, como que me imaginé que te habrías adaptado y que habrías hecho todo el proceso con re buena actitud, ¿no? Y más cuando es elegido, porque lamentablemente hay mucha gente que se va sin poder elegir y tanto vos como yo tuvimos la opción de elegir, ¿no? Y decir, bueno, así me voy porque quiero y elijo esto.
Tal cual.
Aunque no seas muy consciente en el momento.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que fue un proceso re lindo, me lo tomé con una actitud re positiva. Uh-huh. Y los momentos en los que tal vez estuve más bajón, y que en general no estoy en ese lugar bajón, como que no me sale, no tengo esa actitud en el día a día. Entonces, cuando estoy así, como que siento que Lucas se da cuenta y está como súper amoroso. Por verme así, está como especialmente atento.
Se pone las pilas, digamos.
Sí, claro.
Clary, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en mudarse, irse a Ecuador o cualquier otro lugar, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías?
Que se animen. Yo siento que siempre hay una... De última siempre podés volver. Para mí la opción de volver a tu país como que siempre está. Pero es una aventura ir con la mente abierta. Porque la verdad es que me ha pasado de escuchar gente que se va a Barcelona, por ejemplo, pensando e idealizando mucho como que la situación de Barcelona y no lo vive tanto como una aventura, sino me voy porque allá hay la calidad de vida y el esto y el otro. Y ahí hay veces que terminan volviendo, pero porque, a ver, van a pasar millones de cosas. Pero si tenés el objetivo claro de por qué vas, qué aventura querés vivir o estar dispuesto a que surjan nuevas aventuras, como que va a estar bueno igual. Como que nosotros con Lucas en un momento, cuando pasó un tiempito, dijimos, bueno, wow, qué loco esto, qué lindo. No lo esperábamos, hace un par de años no pensábamos estar viviendo esto, pero si esto termina acá, como que ya valió la pena, digamos.
Claro.
Y es eso, ¿no? Como que y si tenés que volver a tu país, tampoco es una frustración, porque valió la pena el cambio.
Total.
Entonces... Por supuesto que Ecuador es un país muy cómodo para vivir, incluso, bueno, nosotros no tenemos hijos, pero la gente que tiene hijos como que es accesible tener un empleado en tu casa, o sea, cuando te vas con tu familia sí está bueno saber a dónde vas, me imagino, porque, no sé, el tema de tener tanta ayuda en tu casa si estás en Buenos Aires y después ir y no tener esa ayuda que tenías, como que hay gente que le cuesta mucho.
Es un montón. A mí me recostó, o sea, me costó... A ver, puedo vivir perfectamente sin que nadie venga a limpiar mi casa, pero fue una de las cosas que fueron como más, cierto, ahora tengo que hacer todo esto yo, que antes tenía la suerte de poder pagarle a alguien que lo hiciera, ¿no? Pero sí, eso es un montón, sí, total.
Sí, tal cual, hay gente que siento que se la banca y hay gente que no.
Sí, total. Clary, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina?
Pero sabes que está bueno no quedarte con las ganas de qué hubiera pasado.
Total. Sí, 100%.
Porque de última, bueno, sí, no tenía que ser capaz, o no tenía que quedarme allá, o esto no era para mí, pero ¿qué perdiste? Nada, o sea, como que nada. Intentaste, aprovechaste lo que pudiste aprovechar y te diste cuenta de que eso no es para vos, bueno, te volvés.
Claro.
Pero debe ser re loco si tenés la ilusión de irte y no te vas por miedo, ¿no?
Sí, total. Sí, conozco gente que le pasa, ¿eh? O que les lleva más tiempo del pensado tomar la decisión también, o que ante ciertas oportunidades le da miedo y se asusta y no se va.
Claro.
Pero bueno, también lo entiendo porque no es fácil, o sea, realmente es una decisión enorme, ¿no? No es...
Sí, enorme.
No es me voy de vacaciones a un lugar o al otro, es simplemente y básicamente cambiar tu vida, entonces...
Es cambiar todo y es como reencontrarte con una nueva versión tuya para mí, porque inevitablemente para mí te vas a un nuevo lugar y cambias, porque el lugar es distinto, porque el clima es distinto, porque los paseos son diferentes y nada, es un trabajo interno grande.
Sí, total, totalmente. Clary, la última pregunta, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina?
La familia.
Sí. Me imaginé que iba a venir por ahí.
Sí,
Sí,
obvio.
sí, sí, sí. No, pero no es obvio, ¿eh? Porque hay mucha gente, o sea, yo sí porque te conozco, pero hay un montón de gente que te dice no extraño a mi familia para nada y puedo ir perfectamente sin volver.
No, tal cual. Obvio en mi caso, que yo
Sí,
soy
sí.
de tipo sábado, domingo en
Claro.
familia, de charlar. Y encima de nada, esto sí pasa, que hay gente a la que se le da re bien, como que la relación virtual, viste, por videollamada o esto, lo otro, como que yo no soy tan así, no me resulta tan fácil. O sea, sí
Sí.
me charlo seguido con mi mamá y siento que estamos ahí al día. Pero con mi
Sí.
sobrinita, por ejemplo, cero. Y eso obvio me
Claro.
cuesta porque la adoro. Ella cero de la videollamada. Ay, chiqui, y por
Claro.
suerte, qué sé yo, hay chiquitos que sí, les parece re fácil el tema de la videollamada porque aprendieron con la pandemia también.
Sí,
Y
claro.
sobrinita no, la retorra.
No, pero incluso yo te digo, más allá de los chicos en particular, que Antonia con algunas personas es como que habla más y con otras menos también, ¿eh? También depende mucho de quién está del otro lado y el momento y qué sé yo. Pero a mí me pasó con amigos, que hay algunos amigos con los que mantengo una cotidianidad y hay amigos con los que hablé, si hablé 2 veces es un montón. Y amigos
Claro.
re cercanos, ¿eh? Pero es como, hay gente que le cuesta mucho encontrar el ritmo de la relación sin
Tal
el
cual.
contacto personal diario, ¿viste?
Sí, re.
Y
Bueno,
es
y el
parte del
cambio
duelo.
de cambio también. Yo ponele
También.
en un grupo del cole, somos cinco amigas. Una
Sí.
vive en Francia, la otra en Inglaterra, yo en
Claro.
Ecuador y dos amigas en Argentina. Tipo, imagínate, o sea,
Es un
cada vez que
montón.
queremos hacer videollamada a las cinco. Y por eso ya es una cosa de decir tipo la hora de Argentina,
Claro.
¿no? Porque
Sí.
cuatro husos horarios,
Sí.
hablar cinco personas es una locura, entonces nada, es
Claro.
encontrar, pero nada, cada vez que hablamos como que increíble, lo pasamos re bien y cada una
Sí.
tiene experiencias re diferentes. Y lo que sí me pasa con mis amigas, que las quiero un montón, pero en el día a día... Tipo, no las tenía ya como que ah, nos vemos todas las semanas. No tenía esa
Claro.
rutina de verlas entre semana o el fin de semana, todos los fines de semana, ya no. Entonces,
Sí.
como que mis amigas siento que, no sé, esta relación virtual, estamos bien,
Claro.
charlamos, estamos para la otra, o sea, estamos bien así. Cuando voy y podemos tomar una cerveza, buenísimo,
Sí, sí,
pero
sí.
si no lo tengo, no pasa nada.
Claro.
Pero sí me pasa con mi familia que extraño más.
Claro, sí, sin hablar. Y también, bueno, hay un contexto determinado que no ayuda, ¿no? Y que hace todo más difícil, me imagino.
Sí.
Pero sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, Clary, mil gracias por contar tu experiencia y por abrirte y por compartir y por estar acá este tiempito.
Un placer, Pau. Muy bueno. Un placer. Que andes súper bien.
Espero que te haya gustado esta entrevista, que la hayas disfrutado y que te haya ayudado a entender un poco mejor, un poco más, cómo es la vida en Ecuador para una persona que emigró hace 3 años. Como siempre te digo, si puedes compartir este episodio con alguna persona y si le puedes dar una calificación al podcast, más que bienvenido también, dentro de Spotify o dentro de Apple Podcast, donde sea que escuches tus episodios, puedes clasificar el podcast. Nuevamente, muchas gracias por escuchar y por estar ahí. Y cualquier comentario que me puedas hacer, me puedes escribir a paulagranillo@gmail.com o contactarme por Instagram. Mi usuario es paugranillo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.